Bueno, continuando un poco con las dos columnas anteriores, que viene de la mano de entender un poco la parte que no nos cuentan, ¿no es cierto? Y lógicamente cuando uno habla, la otra vez mencionábamos un poco la palabra conspiración, decíamos que era una etiqueta creada por la CIA, porque en realidad lo que hay que entender es que no hay conspiraciones en el mundo, lo que hay son operaciones, ¿sí? Si nosotros hoy en día, para la gente que duda de esto, pone operación Paperclip, es una operación desclasificada, oficial, de cuando termina la Segunda Guerra Mundial. El grupo de aliados, particularmente Norteamérica e Inglaterra, van a Alemania y capturan a todos los científicos más importantes del régimen nazi y se los llevan a Estados Unidos, y con esos científicos fundan la NASA, por ejemplo, citando a Werner von Braun, el padre de la cohetería. Digamos que no es algo que uno dice, bueno, no, pero ¿a dónde tenés los datos duros para corroborar esto? No, están ahí, básicamente. O sea, no es una conspiración, son operaciones.
Así como Argentina acaba de obtener los documentos clasificados de la dictadura que Estados Unidos se lo acaba de dar, en su momento estuvieron los de la Segunda Guerra.
Y hay un montón. O sea, la gente tiene que entender esto. Cada país tiene algo que se llama, muy lindo el nombre que le ponen, es servicios de inteligencia.
Sí, es un eufemismo. Acá no es algo muy lindo porque...
No, en ningún lado es lindo. Es un eufemismo, es una palabra que le ponen para distraer a la gente. No, son servicios secretos. Entonces, desde que tu país tiene un departamento que se llama servicio secreto, a partir de ahí entra cualquier tipo de conspiración. ¿Por qué? Porque te están ocultando al público información. Entonces, ese ocultamiento de información va desde cosas muy mundanas, tal vez, hasta operaciones como golpe de Estado. Recordemos las armas químicas de Estados Unidos con el régimen de... ¿Dónde estaban? Uh-huh. No estaban. Uh-huh. No estaban en ningún lado. Entraron, mataron todo. Nos equivocamos.
Y en esos documentos quedó demostrado lo que vos estás diciendo.
Exactamente. De eso hay un montón. Yo con eso lo que quiero hacer es hacerle entender a la gente que no estamos hablando de conspiraciones, estamos hablando de operetas, básicamente. Y hay de todos los calibres, y por eso tardan tantos años después en salir a la luz. Entonces no es tan difícil manipular la opinión pública. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de manipulación pública a gran escala desde hace tiempo? Eso es un poco lo que vamos a hablar en la columna de hoy. Y cómo eso también, de alguna manera, a vos te tienen que ir preparando para después aceptar eso. Porque ellos te dan la versión oficial y después te dan la contraoficial, manejan las dos. Y en el punto final están estas operaciones que vos tardás como público 50 años en enterarte que tu gobierno te durmió, básicamente.
Y algunos,
¿no es cierto?,
se mueren sin saberlo.
Caso emblemático de nuestra generación, las Torres Gemelas, que no fueron más que un trabajo interno de los Estados Unidos. Repito, se estrellan dos aviones, se caen tres edificios, ya eso te tiene que alertar un poquitito de lo que está. Y con eso justificaron lo mismo que con las armas químicas: invadir Medio Oriente para tratar de eliminar ciertos regímenes que no le conviene al imperialismo occidental. ¿Sí?
O que tienen que ver con el petróleo, con puntos
estratégicos. Sí, exacto, con puntos estratégicos, pero siempre también hay la cuestión religiosa. No hay que olvidarse que todas las guerras hasta la fecha siguen siendo más religiosas que económicas, ¿bien? Uh-huh. O de recursos naturales. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta manipulación o de esta preparación que nos hacen, obviamente la mejor manera es agarrarte cuando sos chico. ¿Por qué? Porque vos ahí tenés la mente en blanco. Entonces te pueden meter cualquier tipo de creencia.
Sos un recipiente vacío.
Exactamente. Sos un recipiente vacío. Cruelmente ellos llaman un recipiente de carne vacío, porque así nos ven un poco los que lideran arriba nuestro. Y no estoy hablando de nuestros políticos, sino estoy hablando de gente que maneja incluso a nuestros políticos. Uh-huh. ¿Bien? A todos, básicamente. No sé si al general, pero a casi todos los demás. Entonces, como para arrancar, lo que a mí me gustaría es empezar. Es un audio que está en inglés, pero yo lo voy a leer arriba. Simplemente quiero que lo pongan un poquitito, no me corten el micrófono, como para que quede como evidencia, porque si no, este tipo de cosas van quedando muy en el aire. El primer audio que vamos a pasar es un audio de Aldous Huxley. Mucha gente tal vez no sabe quién es Aldous Huxley. Hoy lo vamos a explicar porque tiene que ver, es algo muy importante. Tirame el primer audio. Dice, cuando eran... ¿cuáles eran los métodos de Hitler? Hitler usó el terror de cierta clase, de fuerza bruta, de manera que también usó la forma muy eficiente de propaganda para ello. ¿Sí? Tengo que esperar que pase el audio. Dice, la cual él usaba cada dispositivo moderno. En aquel entonces no había la televisión, pero sí tenía la radio, la cual usó en el más completo de los sentidos. Dice, y fue capaz de poner, de imponer su voluntad sobre la masa, ¿sí? Básicamente a través de la radio en ese momento. La persona que está hablando, que está en la entrevista, sigue estando para nosotros, les decía, es Aldous Huxley. Aldous Huxley es la persona más conocida tal vez dentro del mundo del cine por ser el creador de la famosa película premonitoria de Un Mundo Feliz. Uh-huh. ¿Sí? Ese uh-huh. guión en donde vos el día de mañana vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar pastilla para tus problemas, te voy a dar una educación que no te va a convenir, te voy a adormecer la mente y el corazón para poder dominarte. Ese más o menos es la trama de Un Mundo Feliz. De feliz no tiene nada más que para ellos, básicamente. Después también, lo que mucha gente no sabe, es que si uno entra a Wikipedia hoy en día, se va a encontrar con que siempre este tipo de personajes se han interesado, ¿por qué? Por cuestiones espirituales, ocultistas. Escribió el guión de Alicia en el País de las Maravillas, que es un guión de Disney, que es una adaptación ocultista, no tiene nada de, para niños. Las Puertas de la Percepción, Los Demonios, o sea, todo ese tipo de libros escribió Aldous Huxley. Ahora, ¿quién era el hermano de Aldous Huxley? Era Julian Huxley. ¿Y qué hizo Julian Huxley? Fundó la UNESCO. Creó los planes de estudio. Después ponelo ahí en Wikipedia. Acá te lo estoy mostrando, ¿no? Julian Huxley, ¿sí? Este es el que estaba
recién. El fundador de la UNESCO.
Es el director, el primer director de la UNESCO, y obviamente los fundadores son grupo de aliados, de países aliados, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fundan la ONU y todo ese tipo de cosas. Todo lo que empieza con O, UNICEF,
¿y
ONU.
¿Y qué tiene que ver que el hermano sea de la UNESCO?
Y vos te imaginás en un asadito un tipo que tu hermano te escribe libros sobre demonio, La Puerta de la Percepción y Cómo Adormecer a la Masa. O sea, y vos estás en un asadito, ¿de qué vas a charlar del partido de ayer? Vos vas a decir, mirá, vos en los planes de estudio, vos tenés que enseñar esto, vamos a enseñar aquello, vamos a tratar de desviar a la gente de esto, ¿me explico? Uh-huh. Ese es Julia, esa es la familia Huxley, pero además la familia Huxley fue la que financió a Thomas Malthus, el que de alguna manera Darwin toma la teoría de la evolución biológica, la toma de la teoría de la evolución social, de el más rico es el más pudiente, el hombre blanco está por encima de la mujer y del hombre negro. Y cuando vos empezás a ver los hilos, están todos siempre conectados. Ahora vamos a ir un poquito más para atrás y vamos a ver dónde estas familias llegan de alguna manera, porque alguien los tiene que financiar, alguien los tiene que bancar, crear, y obviamente nuevamente vuelve a estar metida la iglesia por detrás de todo este barullo. Esa es un poquito la familia Huxley. Ahora, después de esto, escuchábamos hablar de lo que es la radio. Hoy yo quiero tratar de trasladarlo a la televisión porque muchos de los cuentitos que nosotros recibimos a nivel científico.
Sí, la propagandística radial en el nazismo se ha usado también de escuela después para. Incluso algunos relacionaban a la política actual con esa manera de tratar de. El relato, la posverdad, el relato.
Exactamente, y bueno, y más si te lo escriben los que ganan. Para que la gente entienda el poder de la radio. Después imaginemos, ¿no?, lo que es un 4K con sonido envolvente en la
más en su momento, en el living de tu casa. Era casi lo único que había.
Exactamente. Vamos a ir a un caso ejemplar de una persona ocultista también relacionada con todos estos tipos, que es Orson Welles, el de la Guerra de los Mundos. Claro. Los tipos en su momento, para ver esa potencialidad de la radio y cómo la gente le cree a los medios de comunicación de masas, hacen una especie de interpretación en donde leen la Guerra de los Mundos al aire, haciendo una pequeña advertencia al público antes de comenzar, pero claro, la gente que llegaba y ya estaba empezado, comenzaron a ver, ¿no?, a escuchar como si realmente estuviese sucediendo una invasión extraterrestre. Entonces vamos a escuchar el segundo audio para que vean la importancia de esto.
El 30 de octubre de 1938, el director Orson Welles emitió desde el Teatro Mercury su adaptación de la Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Este programa se considera uno de los hitos de la historia de la comunicación de masas, la demostración del gran poder que la radio tenía en 1938. Ese día el pánico cundió entre la población estadounidense, o al menos eso se dijo en los medios, cuando supuestamente los marcianos invadieron la Tierra con intenciones nada amistosas. Para crear la ilusión de realidad, Orson Welles utilizó diferentes recursos. El programa parecía consistir en un concierto. Al inicio de la retransmisión se comunicó que se trataba de una dramatización, pero los oyentes que comenzaron a escuchar el programa más tarde no podían saberlo. El uso de un lenguaje informativo hizo el resto. Entrevistas con expertos, efectos de ambientación, testigos y documentos sonoros, todo mantenía la estructura propia de una noticia. Este caso nos muestra la confianza que la sociedad deposita en los medios de comunicación. Todo lo que aparece en ellos se considera verdadero, cuando solo nos muestran representaciones de la realidad que son fácilmente manipulables.
la fake news. Entonces, esa fue la importancia de la radio en su momento, y ahí comprobaron, dijeron, todo lo que sale de esta caja, la gente tiene confianza ciega. Si atrás de eso empezás a poner nombres conocidos, que primero los bombeás, ¿no? Para que la gente le tome confianza a ese periodista, le tome confianza a ese redactor, a ese político, ¿no? Y ahí empieza a venir toda esta cuestión del gran hermano. Pero siempre todo esto fue financiado ¿por quiénes? Por grupos dominantes, lógicamente.